Seguimos con Marjorie Rojas, con quien veníamos hablando acerca del contexto de la celebración del Día Mundial de la Salud, enmarcado en la salud pública. Ahora nos vamos a centrar, Marjorie, en una de las temáticas de la OMS y que la OMS quiere tratar de mejorar en la sociedad y en la salud, que es la cobertura sanitaria universal. Y que lo que menciona John en la nota periodística, vamos a empezar entonces definiendo qué es la cobertura sanitaria universal.
La cobertura sanitaria universal es precisamente tener salud para todos, o sea, que las personas en cualquier lugar del mundo, independiente de su capacidad económica, puedan acceder a los servicios de salud esencial sin tener ningún apuro. Básicamente eso es cobertura, o sea, que aquellos que viven en las veredas más alejadas puedan tener un servicio de salud al cual dirigirse en caso de una necesidad.
La pregunta, digamos, puede ser redundante, pero entonces, ¿qué no es cobertura sanitaria universal?
¿Qué no es? No, simplemente, o sea, lo que pasa es que no podríamos mirarlo desde el lado negativo, uh-huh. ¿Sí? De que no es. O sea, la cobertura sanitaria universal es poder acceder a los servicios de salud, es poder tener las condiciones de vida o de calidad adecuadas. Por ejemplo, que existan acueductos y alcantarillados para los sectores donde vivimos. Uno de nuestros grandes problemas en algunas de nuestras ciudades es la no existencia de acueductos y alcantarillados. ¿Qué hace ello? Que entonces los desechos se generan en espacios que no son espacios sépticos y lo que hace es producir enfermedades a la comunidad.
Marjorie, ¿por qué es importante la cobertura sanitaria universal y cómo se maneja esta?
Pues su importancia está precisamente porque vamos a disminuir la cantidad de personas enfermas o la cantidad de mortalidad en las personas. Porque si yo hago una atención oportuna o si yo hago una actividad de promoción de la salud, ¿sí? O de atención primaria en salud que está enfocada en la promoción, voy a lograr disminuir los niveles de enfermedad, ¿sí? Entonces, si yo los disminuyo, posiblemente disminuyo los recursos que utiliza nuestro gobierno para la atención de enfermedades catastróficas o para cualquier tipo de enfermedad.
Bueno, Marjorie y nuestros oyentes, la OMS, frente a esto, presentó algunos hechos y cifras sobre el estado actual de la cobertura sanitaria universal. Les dejo aquí unos puntos que ellos resumen en su página web, en donde dicen: actualmente, por lo menos la mitad de la población mundial no puede recibir servicios de salud esenciales, una cifra que preocupa bastantemente cuando estamos hablando de un panorama universal. Casi 100 millones de personas se ven sumidas en la pobreza extrema y obligadas a sobrevivir con tan solo $1.90 o menos al día, porque tienen que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo. Más de 800 millones de personas, casi el 12% de la población mundial, se gasta como mínimo 10% del presupuesto familiar en gastos de salud para sí mismos, un hijo u otros familiares enfermos, incurriendo en lo que se ha denominado gastos catastróficos, los que tú nos venías mencionando ahorita, Marjorie. El hecho de incurrir en gastos catastróficos para los cuidados médicos es un problema mundial. En los países más ricos de Europa, América Latina y partes de Asia, se han alcanzado niveles elevados de acceso a los servicios de salud y cada vez más personas destinan como mínimo el 10% del presupuesto familiar a gastos de salud que pagan de su propio bolsillo. Con respecto a esto, entonces, hay una apuesta importante que se empieza a dar en diferentes contextos. Marjorie, ¿de qué manera pueden los países avanzar hacia la cobertura sanitaria universal?
Definitivamente es a través de las políticas públicas, o sea, es desde la legislación, desde que nuestros gobernantes establecen cómo va a ser el proceso de atención a la comunidad y cuál va a ser la inversión en la salud que se va a hacer con respecto a esta comunidad. Sin embargo, no es un trabajo solo de ellos, es un trabajo de las comunidades, de llevar hábitos de vida saludables, de evitar este tipo de actividades que pueden ser perjudiciales para la salud. Por ejemplo, hay políticas establecidas para disminuir el consumo de tabaco, para trabajar con los jóvenes con respecto a programas de drogadicción, puesto que todos estos factores que nos llevan en la vida diaria hacen más susceptible a la población de enfermarse.
Marjorie, ahorita con la pregunta, digamos, de si habían organizaciones que se han sumado al tema de salud pública en Colombia, las instituciones de educación superior también tienen un reto importante en el tema de cobertura universal sanitaria. ¿Cuáles pueden ser los retos y apuestas que tienen las instituciones de educación superior con respecto a esto?
El principal reto es formar profesionales idóneos, profesionales capaces de llegar a las comunidades y de intervenir las mismas, que tengan las estrategias suficientes para lograr que las personas tengan impacto en su vida y en la vida de otros, ¿sí? Uh-huh. Porque de nada nos sirve formar un profesional que se siente y nos vea como un número más, como una cama más o como una enfermedad adicional, ¿sí? Yo creo que una de las principales, de los principales retos de las universidades es lograr que el profesional vea al individuo como individuo y no como la enfermedad o la patología uh-huh. que se está tratando.
Bueno, Marjorie, frente a esto también Uniminuto se ha sumado con algunas actividades, con algunas celebraciones que tienen que ver con la Celebración Mundial de la Salud. Y para esto, entonces, vamos a escuchar a Julián David León Pulgarín, auxiliar de enfermería de Uniminuto, quien nos contó cómo la institución se articula a la celebración del Día Mundial de la Salud. Escuchemos.
La universidad se vincula al Día Mundial de la Salud, que se celebra el 7 de abril del 2018, por medio de actividades de promoción y prevención que la universidad ha propuesto y que desde la área de primeros auxilios de bienestar institucional han creado como estrategias para que los estudiantes, los administrativos y docentes puedan vincularse a estas. ¿A través de qué? A través de actividades encaminadas a la promoción y a la salud por medio de hábitos y estilos de vida saludable, prevención sobre el uso y el consumo de sustancias psicoactivas, cigarrillo, alcohol. Son actividades que ayudan y promueven para evitar que la persona pueda llegar a sufrir algún tipo de enfermedad. Son algunas de las actividades encaminadas y propuestas por la universidad. Además de esto, se han realizado ciertas actividades encaminadas a la salud pública y a enfermedades de salud pública, como lo son el cuidado del medio ambiente, para evitar enfermedades que son propagadas por vectores, mosquitos, zancudos o algún tipo de infecciones que se encuentran en el medio ambiente.
Agradecemos a Julián David León Pulgarín por concedernos esta entrevista. Algunas acciones y estrategias que se habían planteado Marjoriette están sumadas a fortalecer cobertura universal sanitaria y salud pública en Colombia desde lo que podemos como institución y como educación superior, porque también es un hecho de que, digamos, estamos en una apuesta importante por la concientización de nuestra comunidad universitaria, pero que es una apuesta también que estamos generando. Esa concientización puede lograr lo que tú decías ahorita, una cultura que le apueste muchísimo a la transformación que necesitamos en Colombia. Uh-huh. Con respecto a esta suma de entidades y organizaciones de públicas o privadas, la Organización Mundial de la Salud, Marjoriette, y nuestros oyentes publicó un artículo en donde dice: todo el mundo tiene un papel que desempeñar, estimulando conversaciones y contribuyendo a un diálogo estructurado sobre las políticas que pueden ayudar a su país a alcanzar y mantener la cobertura sanitaria universal. Entonces, en su página, ellos también decían concretamente: los ministerios introducen cambios de política a fin de mejorar la salud y estimular el crecimiento económico y el desarrollo social. Aquí estamos entonces articulando el Estado y el gobierno concretamente sobre lo que debe hacer. Las comisiones y grupos de salud parlamentarios median entre aquellos que formulan las políticas y los que la ejecutan. Los partidos políticos estructuran sus programas para responder a las necesidades expresadas por sus seguidores. Actualmente que estamos en proceso de debate, ya próximo a las elecciones presidenciales, es muy común también que sea un tema de debate crucial entre los candidatos y es un tema que también preocupa muchísimo en el país. Las asociaciones profesionales protegen el bienestar de la fuerza de trabajo, también un tema importante en salud pública. Las organizaciones de la sociedad civil trabajan sobre el terreno y transmiten las preocupaciones de los diferentes grupos de población. Las personas hacen oír su voz para pedir servicios sanitarios de calidad, la concientización, Marjoriette, y la cultura. Y por último, los medios de comunicación pueden contribuir a una mejor comprensión de la salud universal, al igual que la transparencia y la rendición de cuentas en la formulación de políticas. Como ellos dicen, todos tenemos algo que hacer.
Definitivamente comparto lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Esto es un trabajo en equipo, es un trabajo de todos. Todos tenemos una participación en la mejora o en la cobertura de salud sanitaria universal. dado que no podemos quedarnos siempre diciendo que el culpable es el gobierno o que las EPS son las que prestan mal servicio, cuando yo como individuo no estoy contribuyendo a mejorar estas condiciones. Entonces, si hacemos todos un trabajo en equipo, posiblemente logremos una cobertura sanitaria universal o unas condiciones o calidad de vida adecuada.
Bueno, Marjorie, y nuestros oyentes, nosotros también quisimos saber nuestra comunidad universitaria, ¿qué opinión tiene con respecto a esto y cómo ellos aportan también a una cobertura universal sanitaria? Entonces, para esto, le pedimos a ellos su opinión y nos respondieron, ¿cómo aporta usted para generar mejores hábitos de vida saludable? Nutrición, salud mental o proyectos para población vulnerable. Tomamos algunos aspectos de lo que propone el Ministerio de Salud y esto fue lo que nos respondieron.
Jaime Bedoya, coordinador de deportes. Con relación a la pregunta, yo aporto generando en toda la comunidad educativa, docentes, administrativos, estudiantes, hábitos de vida saludable, con el fin de que las personas realicen regularmente práctica deportiva, ya que es una actividad que nosotros la realizamos todos los días en los horarios determinados, con el fin de que la persona, en primer lugar, salga de la zona de confort en la cual está acostumbrado a estar, de que la persona cambie el chip completamente a nivel físico y mental a través de las actividades que nosotros estamos proponiendo, y con el fin de que la persona tenga un sano disfrute y un sano aprovechamiento del tiempo libre.
Mi nombre es Milena Valencia, yo soy la trabajadora social de bienestar. ¿Cómo aporto para mejorar hábitos de vida saludable? Pienso que eso es una estrategia de protección y autocuidado que todos debemos tener, tanto a nivel personal como familiar, cuidando la nutrición de la familia, enseñándoles toda la parte de higiene y la importancia del cuidado de la salud desde la prevención de las enfermedades. En cuanto a la salud pública, participando pues como de los programas que tienen las diferentes, tanto la universidad como la EPS, en cuanto a programas de promoción y prevención, ¿cierto? Y creo que todos tenemos un compromiso con la salud pública en cuanto al cuidado del medio ambiente, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de las basuras, de los residuos sólidos, de no arrojar contaminantes. Toda esa parte requiere pues como de un compromiso de cada uno de nosotros para que esa salud pública pues cada vez sea mejor.
Mi nombre es Juan José Jaramillo, docente del programa de comunicación social periodismo. Dentro de los hábitos y responsabilidad que tenemos con la alimentación y todo eso, el compromiso de nosotros como docentes en el aula es hacer consciente la crítica frente a lo que es el entorno y la responsabilidad de nosotros frente al crecimiento desbordante de la demografía y todo lo que depende del impacto que tenemos como seres humanos en el planeta. Entonces, los hábitos saludables no es solamente aprender a comer bien, sino la manera como nosotros aprendemos qué tipo de productos son los que debemos consumir de acuerdo al planeta y para que se evite mucho la deforestación y ciertos tipos de alimentaciones como la carne, otro tipo de productos que realmente causan un alto impacto en nuestros bosques, porque hay que talar muchos bosques. Entonces, principalmente lo que busco en algunas clases es fomentar la responsabilidad que tenemos como habitantes del planeta y reducir nuestro impacto en el planeta. Entonces, creo que podemos empezar con los hábitos, no solamente desde lo saludable, sino de que los alimentos hay que consumirlos de acuerdo a la responsabilidad con el planeta.
Ahí teníamos la voz de nuestros oyentes. Ellos en sus respuestas manifestaban que le apuestan a la salud pública aportando hábitos de vida saludable entre ellos mismos y a las demás personas también, con el fin de realizar regularmente una práctica deportiva y un sano aprovechamiento del tiempo libre. Aparte, también nos hablaban de aportarle al cuidado del medio ambiente, que es una estrategia de protección y autocuidado que todos debemos tener. Con el tema del reciclaje también involucraron un poquito aquí el tema del bienestar y de lo social, pero también es también bien de aporte a la cobertura sanitaria universal. Seguimos en La Voz de la U, pero antes de continuar con el desarrollo de nuestro tema, aquí les dejamos el recomendado del día.
En La Voz de la U, nuestro recomendado del día.